combustibles. La publicidad es una de las partes más importantes para cualquier negocio. Sus logros tienen gran impacto sobre la cartera de trabajo y es utilizada para lograr las máximas ventas del producto. Pero ahora viene lo bueno, y es que nos encontramos con dos tipos de conocimiento de la marca, a saber, sin ayuda y con ayuda. Ejemplo, una familia quiere comer fuera de casa, piensa en un restaurante y allí van, pero la situación cambia cuando esa familia recuerda un determinado restaurante porque le han hablado de él, y es que la publicidad produce ambos tipos el conocimiento de la marca. En cuanto al lado negativo de la publicidad, es el enorme bombardeo al que estamos sometidos por todos los medios de comunicación, sobre todo por televisión, que después de 15 minutos de comenzar la película van y cortan durante 7 minutos para ir aumentando el tiempo de publicidad, de manera que podemos sacar al perro, fregar los platos e incluso ducharnos. Y si no es así y nos da por zapear a ver qué es lo que tienen en otras cadenas, nos podemos encontrar que en un par de ellas dan hasta los mismos anuncios. Claro, que como son de la misma casa, y es que en resumidas cuentas, la normativa actual permite a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual emitir como máximo 20 minutos por hora de reloj de comunicaciones comerciales y no comerciales ajenas al programa. En fin, que para no hartarnos o ponemos en silencio el televisor, o grabamos el programa y luego vamos corriendo los anuncios, o hacemos una lista de todos los artículos que aparecen en la pantalla, la caja tonta, y les hacemos al hueco.
Pues bien, amigos, nueva semana, nuevos invitados y diferentes artículos.
Sí, en el cofre de las palabras con Julián Bilbao y Mateo Fuentes.
Emitiendo de los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia desde el 107.7 de la frecuencia modulada. Así como siempre solemos decir, todo preparado, todo listo.
Comenzamos.
Comenzamos. Pues esto es el programa El Cofre de las Palabras y vamos a dar inicio al mismo. FEDISPA es una federación de asociaciones de Palencia. Ella pues, comprende pues, muchas otras asociaciones. Hoy tenemos con nosotros la asociación de ADESPA. ASDOPA, mejor dicho. Ha sido un baile de letras, ASDOPA. ¿Y quién mejor para hablar de ASDOPA que la representante de la asociación, como es Carmen del Barrio, trabajadora social de dicha asociación, a quien llevamos a saludar? Carmen, bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes.
No es una desconocida.
También tenemos al otro lado del teléfono a Raquel, que es educadora de la asociación. Raquel, muy
buenas tardes.
Muy buenas, bienvenida a nuestro programa.
Con qué fuerza.
Y sí, bien, luego tío. Tenemos también a Álvaro Retuerto, que está al lado, si no se ha escapado por ahí también, ¿no?
Hola, hola, buenas tardes, soy Álvaro Retuerto.
Sí, ya,
hola,
muy bien.
Encantada.
Encantado de conoceros, de conocerte. Bueno, vamos a empezar con Carmen y preguntando, lógicamente, ¿qué significan las siglas ASDOPA?
ASDOPA significa Asociación Síndrome de Down Palencia.
¿Cuándo se creó la asociación?
Se creó en el 14 de noviembre de 1988, hace ya 32
sí,
años.
Sí, tres décadas y pico, sí.
Sí.
Muchas veces son las mismas personas que tienen hijos afectados por alguna discapacidad quien crean asociaciones, pero para poder hacer que se escuche su voz, ¿es este el caso de ASDOPA?
Sí, ASDOPA lo crearon varias familias que tenían hijos con síndrome de Down, que entonces eran pues, recién nacidos o muy pequeñitos, y ellos fueron los que iniciaron el germen de la asociación, que luego ha ido creciendo y cada vez pues, se han ido uniendo más familias con niños con síndrome de Down. Sí.
¿Cuántos socios tenéis aproximadamente?
Ahora somos 30, siempre hemos sido en torno a 30, alguno va entrando, alguno va saliendo, alguno va cambiando, pero sí, en torno a 30, 32 socios, ¿verdad Raquel? Algo así.
Sí, suele ser, sí. Raquel, ¿de qué edades tenéis?
Desde los 4 a los 37.
O sea, ya adultos.
Sí, adultos, porque son los que iniciaron, son los más mayores, claro, los que tenían ya en su, eran pues eso, niños de 4 o 5 años, y ahora son los que tienen 34, 36, 37, la que más.
Nuestro amigo Álvaro, ¿cuántos años tiene?
20 años.
¿20?
Joder, si es un niño.
Era un niño, ahora ya es un joven.
Sí, ¿cuál
es tu cumple? Mi cumple es el 8 de marzo.
Es el próximo lunes.
El 8 de marzo.
¡Felicidades!
Pues felicidades por adelantado.
Mira a toda la gente que te está felicitando.
Ese día cumple los 20, ¿verdad? El 8 de marzo cumple
los 20. Los 21.
No, los 21 ya. Uy, si es que hace poco cumplió los 18 y ya cumple los 21.
En otros tiempos diríamos, pues casi a las puertas de ir a la mili, ¿eh? Cuando había mili.
Se ha librado.
Se ha librado. Bueno, mejor. No se ha perdido nada por no hacer la mili. Raquel, la educación de estas personas tiene su dificultad, claro está. ¿Cómo se hace para que el día a día pues se vayan consiguiendo logros?
Pues con muchísimos apoyos. Al final ellos son capaces de muchas cosas, igual que los demás chicos, pero necesitan muchos más apoyos. Y al final el camino es más largo, pero poco a poco pues se van consiguiendo bastantes cosas con ellos.
Ellos les encanta eso, les encanta aprender, les encanta vivir, porque eso es lo que están haciendo.
Pues les encanta la asociación. O sea, el venir a la asociación para ellos es como el premio. Y el día que se tienen que quedar en casa, por lo que sea, enfermedad o por cualquier otra historia, es un drama.
Yo me gustaría preguntarle, Álvaro, ¿a ti te gusta el deporte?
Sí, me encanta el deporte.
¿Cuál? ¿Fútbol o qué? ¿Cuál te gusta más?
Me gusta más el fútbol.
El fútbol. ¿Y se puede saber de qué equipo?
Sí, de Atlético de Madrid.
¡Hola!
Atlético de Madrid, hombre.
Colchonero, es colchonero.
Pues aquí la que te habla, que es Maite Fuentes, es de Madrid, nacida en Madrid, y es del Real Madrid, así que fíjate.
Vamos a verla, ¿eh? Que voy a ganarte.
¿Va a ganarte?
Sí, vamos a ganar nosotros. ¿A ti qué te parece?
Pues anda, que no hay rivalidad unos con otros, los del Madrid, los del Barça, madre mía, están todos
días piscados, hija. Sí, es que no hay más que fútbol tanto en la televisión, la radio también, pero en la televisión nos hacen a partidos.
Fútbol.
Todos los días de la semana casi hay un partido, sea de la Liga, de la Copa o de la Champions, todos los días tenemos ahí 90 minutos de dar patadas a un balón. Carmen, aunque no se conoce bien la causa del error cromosómico que origina el síndrome de Down, ¿pueden que existan padres que se echen la culpa de que su hijo salga con este síndrome?
Igual antes sí, pero ahora yo creo que no, porque la causa sí que está conocida ya desde hace años, desde que se llama Down, que el señor que se llamaba Landon Down, por eso lleva su nombre, es el que descubrió que las personas con estas características que tenían todos los que él veía, tenían un cromosoma más en el par 21.
Por eso
celebramos el día de síndrome de Down el día 21 de marzo, el 21 del 3, porque ellos en el par 21 tienen tres cromosomas.
Claro.
Son superdotados en cromosomas, tienen más que los demás.
Es que es muy gracioso, decimos que el cuerpo humano es maravilloso, resulta que se encuentra con este tema y que dice, voy a colocarlo en otro sitio. Hola, ahí lo dejo, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues...
Y bueno, pues todos los que tienen esa característica genética, pues les llamamos que tienen síndrome de Down. Y sí que son personas que tienen características parecidas en cuanto a fisonomía, podría ser algunas características, pero no quiere decir que sean todos iguales, porque cada uno es de su padre y de su madre. Uno sale rubio, el otro moreno, el otro alto, bajo,
A ver, en el resto de las cosas son iguales.
Exactamente.
Solamente lo físico, lo que se ve en el exterior.
Pero algunos rasgos, pero las personas son diferentes.
Claro,
todas,
claro, ¿no? Por supuesto.
Como todos somos diferentes.
Incluso hay albinos que dicen, no puede ser, pues sí hay, pero bueno, a ver, ¿qué diferencia hay en ellos? Son seres humanos, han sido concebidos de la misma manera.
Exactamente.
Entonces, Álvaro.
Dime.
Me han dicho que te vas a teñir el pelo.
¿Te vas a teñir el pelo?
Te vas a teñir, ¿sí? Te vas a poner ahora de moreno.
Moreno es.
Digo, de rubio.
De rubio.
O sea, eres de los de ahí, ¿no? De los que vamos.
Es de los modernos.
Es de los modernos.
Es un moderno.
¿A ti qué te gustaría ser?
Yo quería ser famoso.
Oh, oh, famoso. Bueno. Oye, pues ya eres casi. Bueno, está, vas a salir por la radio, por Radio Colores. Fíjate, ya casi te vas a ser famoso
te
ya.
Te van a oír hasta en México. Fíjate, hasta en México. En México te van a oír.
Sí, que nos han escuchado este programa y esta emisora. Nos han escuchado desde México, fíjate. Desde
claro, pero no un famoso cualquiera. No. Un famoso por algo. ¿Qué es lo que quieres hacer?
Cantar.
Él quiere ser cantante.
Oye, ¿no podrás hacer ahora cantarnos un poco, Álvaro? ¿Te atreves?
Sí,
pues venga, a ver.
A ver, ¿a quién vas a imitar? ¿A
quién vas a cantar?
Yo voy a imitar a Maluma.
A Maluma.
Ah, vale. Pues
a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si te atreves.
Venga.
Se llama la canción Hawái.
A Hawái. Muy bien. Cuando quieras.
Ay,
se
recuerda. Vamos a ver. Hawái, vacaciones. Y felicitaciones, vuelilo en Instagram, lo que posteas, para que yo vea cómo te va, para que yo vea.
Muy bien.
Muy bien, sí, sí. Ya eres casi medio famoso, ya, solamente.
Madre mía,
ya te
van a conocer, Álvaro.
Sí. Ya se lo voy a mandar yo el otro día por LinkedIn, me escribió uno desde Canadá que dice que tenía un hijo con síndrome de Down, se lo voy a mandar.
Sí.
Esta grabación.
Ya, hemos visto en televisión, en una serie, creo que era Médico de Familia,
sí,
que salía un tal Ernesto, que tenía síndrome de Down, y cómo trabajaba el hombre.
Pues
es que mejor que muchos actores.
Pero si dan eso, charlas y dan cosas, sí. No tiene nada que ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es que...
Ellos también, los de la asociación, dan charlas en la universidad, ¿verdad? Van a hablar a los jóvenes de la universidad, claro. María y Irene, los que van por la mañana.
Sí. Todas las cosas, hay ciertas, digamos, discapacidades. Unos quedan un poco, uno queda más bajo y otro queda en el centro. O sea, pero eso no significa nada, pero bueno.
Sí. Raquel, ¿qué es lo más difícil ahora, o lo que más cuesta a la hora de educar a una persona discapacitada intelectualmente?
Yo creo que al final las barreras que se les pone por fuera de la asociación, al final pues que la integración no solamente es que vayan a un profesor, a un PT en el colegio o a una L, al final la integración es todo, no sacarles de las aulas y demás. Yo creo que al final lo más difícil es eso, el fomentar esa integración. La integración es estar todos juntos, no separarme porque tengo síndrome de Down o porque tengo otra discapacidad.
Sí, es que yo creo que si les separas, pierden ese contacto con el resto.
Ya no hay inclusión.
Claro, exactamente. Tiene que ser así, porque si yo no aprendo con los demás... Yo no soy
de... Sí, ¿de qué claro, sirve, pues, que al final en una jornada lectiva tenga 6 horas si estoy 4 y media con la PT, ¿sabes? Con la profesora terapéutica, o sea que al final, ¿de qué me sirve? Sí, hay inclusión porque están 2 horas o 1 hora y media, pero luego estamos la mayor parte del tiempo con los iguales a mí en otra aula.
Ya.
Sí, hay inclusión entre los iguales, no entre los diferentes.
Claro, ¿no? Muchas veces decíamos, con esto de la pandemia, que lo que echamos más de menos es el roce entre nosotros.
Claro.
Pero ellos parece como que si estuviese siempre en la pandemia, si es así, que no dejan que estén al lado de otras personas.
Sí, al final es eso, sí, se habla mucho de inclusión, pero sí, eso es inclusión también, que estén un rato con los demás, ¿no? Claro. Pero estaría bien que estuvieran al final toda la jornada, pero sí. Pero bueno, cada día se va dando un pasito más hacia el avance, hacia sí, la inclusión total.
En su colegio muchos de ellos han ido a Santa Rita, y sí que hay jóvenes que les han aceptado perfectamente. De hecho, ahora mismo está yendo un voluntario que ha estado con ellos en clase en el Colegio Santa Rita y bueno, pues les ha aceptado perfectamente. Y sí que les ve como iguales.
Es que son iguales.
Sí. Al final me están juntos tiempo, pero la mayor parte del tiempo de esas jornadas están con sus iguales. Entonces tampoco hay inclusión, sí, pero total, no.
Ya.
Entonces, por eso, y creemos que a lo mejor, no sé, por ejemplo, hay muchos que están en Aspanis, pero al final hay cosas que no son capaces. Me da igual que se llame FP, que se llame Pepito Pérez, si no llegan, adáptalo, ¿sabes? No solamente por el hecho de no, lo han conseguido, no, adáptalo y lo conseguirán mejor.
Claro. dice que
las cosas avanzadas.
Eso se dice que, a ver cómo me acuerdo que era que, ahí, ya me acordaré, cuando pasas de los 16 ya las lagunas son, como diciendo que la educación no solamente es del profesor al alumno, sino a los alumnos, todos por igual, que tengan más capacidad de entenderlo, menos capacidad de entenderlo,
claro,
decía la profesora, oye, si no entendéis algo, decirlo. ¿Quién decía nada? Todos nos callábamos. ¿Por qué? Porque nos daba qué vergüenza. No, pues estamos actuando en contra nuestra. Es que es así. ¿Y qué te voy a decir, Raquel? ¿Cómo era el día a día antes de la pandemia a cómo es ahora el día a día?
¿En la asociación?
Sí, antes de la pandemia, ¿cómo estabais? ¿Y ahora cómo estáis ahora?
¿Por los niños? Antes de la pandemia todo era abrazos, venga chicos, esa manera de animar también, de venga, no te preocupes, una palmadita a la espalda. Pues reuniones, hacíamos fiestas, el día del Down, carnavales, bueno, todo era fiesta, ¿no? Vamos, a ver, se trabaja, ¿no? Pero las fiestas más especiales se celebraban bien. Y ahora nos tenemos que quedar con, venga chicos, que sí, es el día del síndrome de Down, pero no pasa nada, este año no lo hacemos, ya vendrán tiempos mejores.
Carmen, antes de que el feto esté formado, si viene con el síndrome de Down, ¿una mujer embarazada podría solicitar un diagnóstico prenatal para ver si existe este, vamos a llamar, problema?
Sí, las madres pueden solicitarlas, hacerse una amniocentesis, evidentemente, que se lo hacen. Puede haber riesgos de que pierda el feto, puede haberlo, siempre hay.
Sí, eso te iba a decir, que tiene sus pros y sus contras. Claro,
sí. Sí. Pero vamos, sí, se suele detectar el síndrome de Down. Y de hecho por eso nacen menos niños con síndrome de Down, pero deseamos que las madres continúen adelante a pesar de que sepan que viene un niño con síndrome de Down, porque es un niño, al fin y al cabo es tu hijo, como cualquier otro. Sí. Y que os iba a decir también que las cuando una persona también hay madres que no lo saben, que nace con síndrome de Down, y pueden tener el primer impacto un poco fuerte, claro. Al principio es una noticia dura, pero que se sobrelleva pues hablando con otros padres, conociendo un poco las asociaciones que existen, y luego las madres, pues como habréis oído a mil de ellas, están encantadas de tener a su hijo en casa.
No, si es así, dicen, madre mía, dicen, cuando le vi dije, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer? Y luego te dicen, esto es el mayor don que he podido recibir. O sea, es una aceptación, todos nacemos así. Yo suelo hacer muchas, a mi madre solía decirle en plan de bromas, yo cuando te miré dije, ¿y esta quién es? Y me dice, ¿qué me estás diciendo? Digo, eso, para de broma, ¿no? Pero te vas acostumbrando, les vas queriendo, es parte de tu uso, no sé, en fin, bueno. ¿Qué problemas surgen ahora para encontrar trabajo para ellos?
Estamos en ello, estamos buscando trabajo, estamos haciendo prácticas. Resulta, el año pasado había 5 haciendo prácticas antes de que llegara la pandemia. Uno estaba haciendo prácticas, dos estaban en Decathlon haciendo prácticas de colocar ropa, de supervisar así las zonas que estuviera colocado. Sí. Otro estaba haciendo las prácticas en el kiosco de la Balastera, que iba los domingos mientras el fútbol. Otro estaba... donde estaba en una pastelería, ha estado también haciendo prácticas, y otro estaba en Produlca, que también es una empresa que de repostería y de la panadería San Francisco, y envasaba magdalenas, y estaban todos haciendo prácticas y de repente vino la pandemia y se acabó todo.
La pandemia acaba con muchas cosas.
Claro, y esa era una forma de orientarles al empleo. De hecho, había uno que estaba pendiente de ser contratado en una pastelería y no llegó a... Llegó la pandemia ya, ahora mala época.
Señor Álvaro, ¿está usted ahí todavía, no?
Sí, estoy aquí.
Vamos a ver, ¿tú sueles ver la televisión?
Sí, veo la televisión.
A ver, ¿qué es lo que más te gusta, aparte de los anuncios, que a mí no me gusta nada? ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión? ¿Las películas? ¿Los partidos?
Es que yo veo la que se avecina.
La que se avecina.
¡Ay, qué se avecina!
Claro. Sí, 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 sí.
¿Dónde viene? ¿Dónde viene?
¿Y alguna cosa más? ¿Alguna serie de televisión así?
Que veo también la voz.
La voz.
Ah, la voz. Claro, claro.
El cantante tiene claro que ver la voz.
Pues esperamos que algún día, no dentro de mucho, de poco tiempo, te veamos en La Voz ahí cantando.
Hombre, claro.
Pero para eso tienes que prepararte un poquito, ¿no? Porque toda la carrera de un cantante.
Todos los días. día, se graba claro. el vídeo, es que no lo sabéis bien, se graba el vídeo,
sí, sí.
Lo manda a los amigos, nos lo manda a nosotras para que le digamos si lo hace bien o lo hace mal.
Claro, es que la carrera de un cantante es muy larga y muy difícil,
claro,
para llegar.
Claro, claro.
Porque no se puede aprender todo un día para otro, ¿sí? Que hay que...
Claro, no, hay que ir ensayando poco a poco para poder llegar a la voz o a voz talent o sí. algo de esto, Álvaro.
Pues ya me alegro. Y aparte de las series, ¿no te gusta nada más de televisión? ¿Te aburre así como me aburre a mí muchas cosas?
No.
Por ejemplo, las películas...
No ves más en la tele.
Las películas del oeste, por ejemplo, las de vaqueros, tampoco a mí sí me gustan.
No, lo de vaqueros no.
¿No te gustan los vaqueros?
Me gusta la película de... Blacklist.
¿Ah? ¿Es donde es? ¿En Netflix? Ah, es una serie de Netflix.
Ah, ya, claro, claro. Nosotros como no agarramos Netflix, pues no sabemos.
Es que ellos están muy puestos en las últimas tecnologías, en el ver vídeos de internet, sí.
O claro, sea, claro.
El WhatsApp le usan al 100%.
El WhatsApp, las redes sociales, es que manejamos muchas cosas.
Sí. Y una de las actividades que más les gusta de la asociación es la cocina, ¿verdad, Raquel? Están encantados con las clases de cocina.
Madre mía.
Sí, al final, el taller de cocina es el que más éxito tiene, porque al final, aparte de aprender y que se refuercen bastantes herramientas, el peso, las cantidades, el ir a la compra, las monedas, pues para ellos es una actividad más lúdica como puede ser cualquier otra sesión de la asociación.
O sea, que van a salir unos reposteros que no tienen...
Bueno, hacen de todo.
¿Sí? ¿No? Pues podéis...
Oye. Y lo mejor es catarlo, ¿verdad, Álvaro? Hombre.
¿Y Álvaro se mete en la cocina alguna vez a hacer algún plato así que a él le guste?
No.
¿Hacer algo en la cocina?
No, es que no hago nada en casa.
Que no haces nada.
¡Uy,
qué guau! ¿Qué haces a mí que hacías huevos rellenos?
Ni freír un huevo tampoco.
Pues con... ensaladilla, es que lo has hecho con mamá.
Sí. Álvaro, freír un huevo tampoco. Es peligroso freír un huevo, ¿eh?
Freír un huevo es muy peligroso.
Sí, pues te salta el aceite a la cara, al ojo sobre todo, que a mí me ha pasado alguna vez y no te digo nada.
¿Sabes lo que hace? Álvaro, ¿tú sabes lo que es un escudo?
No.
Eso que llevan los ¿cómo se llama? Los caballeros
de la Edad Media, que llevaban el brazo, el escudo de los...
Sí, sí, pues se pone un escudo para freír los huevos.
Fíjate, para que no le salte.
Lo que hay que es poner la tapadera encima de la sartén.
Sí, pero yo siempre he dicho que el freír un huevo frito es difícil, porque si está frito el huevo ya no se puede freír, pero muy, muy peligroso también.
¿Cómo va el tema de las subvenciones? ¿Paradas o cómo...?
Bueno, se mantienen, yo creo que las subvenciones, porque vienen muchas a través de la Junta de Castilla y León, que ya son más o menos subvenciones que están acordadas ya con la Federación de Síndrome de Down de Castilla y León o con las distintas federaciones que hay en Castilla y León para personas con discapacidad en general, de todo tipo de asociaciones. Y bueno, luego pues espero que salgan este año también las subvenciones del Ayuntamiento y de Diputación para continuar también con ellas. O sea que bueno, algunas subvenciones sí que tenemos.
¿Qué puestos laborales pueden ocupar estas personas?
¿Las personas con síndrome de Down?
Sí, pues, sobre todo, por ejemplo, preferentemente, ¿en qué podrían trabajar, desarrollarse o trabajar? Sí,
sí, pues podrían estar como dependientes, reponedores, como operarios de ayuda en almacenes. O sea, por ejemplo, lo que hacía este chico en la repostería, que envasaba magdalenas, envasar cosas. Luego
tareas de administración también.
Sí, a ellos les gusta mucho, hacen prácticas también en BBVA, que no lo he dicho, y ahí hacen tareas de hacer fotocopias o de colocar papeles.
Sí, como decíamos antes, me hacía Ernesto en la serie CIT, médico de familia, que estaba en la administración también, allí, pues con los papeleos y todas esas cosas.
Sí, también,
¿no?
Pueden ser ordenanzas. De hecho, hay un chico que sacó la oposición de la Diputación y está en la zona de servicios sociales, está como ordenanza de Valencia.
Y una pregunta, Álvaro, esta seguro que es dificilísima. A ver. ¿Tú cuándo eres más feliz?
¿Yo?
Sí, ¿cuando estudias o cuando cantas? A ver, es dificilísima.
¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando estás aquí haciendo tarea o cuando estás en casa?
A ver, que es muy difícil.
Lo primero que canto.
Claro.
Lo que es más feliz cantando.
Claro.
Lo que es muy feliz es cantando.
Pero es que Maite, tú no sabes que Álvaro encima tiene novia.
Pero
tiene novia.
A ver, con 21 años, ¿qué quieres que tenga? Oye, tiene que tener novia.
Oye, Álvaro, que yo
creo que cuando más feliz es cuando la ve.
Ah, con 20 años más. Álvaro, me has ganado. Yo hasta los 40 años no tuve novia, fíjate. El doble de edad que tú. O sea, tú me has ganado, ¿eh? Con novia a los 20 años ya, o 21 casi ya.
¿Y cómo se llama?
Isabel.
¿Cómo se llama?
Isabel.
Isabel, sí. Isabel. Hola, ¿y cómo es? ¿Rubia? ¿Morena?
No, es como... Es rubia, no. Es morena. Y
los ojos.
Y es guapísima.
¡Hombre! Claro, ¿eh? Se llama Isabel, hijo. Tiene que ser guapísima. Pero guapísima. ¿Y qué tal? ¿Vamos a por ahí a tomar algo? Bueno, ahora como están los bares cerrados, hijo, ¿verdad?
Ya, sí. Sí, porque...
¿Cuándo os veis?
En la cocina.
Los miércoles, ¿verdad?
Es que yo veo los miércoles en la cocina.
Pero también la ves en clase por las mañanas.
Pero veo también las clases por la tarde.
¿Por la mañana las clases?
Sí, por la mañana está bien.
Claro.
¿Ya le dices que es guapa? ¿Se lo dices?
Sí, se lo digo, sí.
Y la escribe cartas de amor.
Ay. Hombre, eso es difícil, ¿eh? No es fácil escribir una carta de amor, ¿eh? Porque hay que usar las palabras adecuadas. No es fácil, ¿eh?
Se sale solo, hijo. Es una, vamos, tiene un... Vamos. Tiene un arte, ¿verdad, pues, Álvaro?
Pues nada.
Viene todos los miércoles, cuando coinciden aquí la asociación, viene con un algo. Una carta, un anillo, una flor, con un algo. Tiene que entrar siempre.
Pues a seguir adelante.
Ojalá siga así siempre. Mientras que dure todo, sí, eso ahora ya no se lleva.
Bueno, pues...
No se lleva. Están perdiendo las buenas costumbres.
Sí, eso es,
sí. Te coge y dice, mira, quedo a las 8, si vienes, bien, y si no me marcho.
Pues ya va a ser la última pregunta, porque el tiempo, llevamos ya 20 y tantos minutos por hoy, sí. La última pregunta primero para Álvaro. Álvaro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir ya para terminar esta agradable y bonita charla que hemos tenido contigo? ¿Qué nos puedes decir aquí a Radio Colores, para el programa El Cofre de las Palabras?
Pues yo tengo unas palabras que mi abuelo Paco se me murió.
Se le quería dedicar la entrevista, me ha dicho antes de empezar, yo esa entrevista se la quiero dedicar a mi abuelo. Digo, pues vale, pues ya está.
Pues ya está dedicada.
¿Y cómo se llama tu abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo?
Paco.
Pues no, bueno. Por Paco, ¿va?
Pues por ¿verdad? Paco.
¿Dedicado a Paco?
Sí. Raquel, para, por ejemplo, ¿cuál es el próximo proyecto de la educación que a la que tú estás
tan dedicada?
Quiero decir, ¿cuál es, por ejemplo, mañana? ¿Cuál es el programa del día de mañana? Sí. Mañana, miércoles.
Mañana, pues que mantengan lo aprendido. Para mí es súper importante, al final, que más que aprendan nuevas cosas, que no pierdan lo aprendido. Que puedan seguir manteniéndolo con ayuda o sin ella, porque sin ella sería estupendo, ¿no? Porque ya lo tendrían súper reforzado. El mantenimiento de lo aprendido y poco a poco meter cosas nuevas.
Pues hacéis una gran labor que nunca está bien agradecida.
Gracias.
Sí. Y Carmen, a ver.
Para acabar, pues os cuento brevemente los servicios que tiene la asociación, que además de estar dirigido a personas con síndrome de Down, está dirigido a jóvenes en general con discapacidad intelectual. Y está abierta la asociación a las actividades que tenemos allí, tanto por la mañana, que tenemos el servicio de autonomía personal, que son como clases que tienen todas las mañanas, desde las 9:30 a 1:30, como las actividades sueltas que tenemos por la tarde, que son de logopedia, de informática, de habilidades sociales, habilidades de empleo, cocina, atención temprana, que también eso desde el que son pequeñitos, refuerzo escolar.
Podemos decir, ¿dónde está la sede de ASDOPA en Palencia?
La sede está en la calle Antonio Álamo Salazar, número 10. Está en la zona del Hospital Provincial, cerca del Colegio Ramón Carande, ahí está.
Pues allí le recibirán muy bien, exactamente. Muy bien.
Vamos, encantados de la vida.
Pues muy bien, Raquel, Álvaro y Carmen, agradeceros de corazón vuestra colaboración en este programa. Y como le decía Raquel, que nunca os lo agradeceremos lo suficiente, la labor que hacéis en favor de todas estas personas que tienen esta discapacidad intelectual. Así que a las tres, nuestras más...
A las dos y al uno.
Nuestras más, ¿cómo se dice?
Sinceras.
Sinceras gracias.
Hasta luego,
gracias,
Álvaro.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Álvaro. Hasta luego, Raquel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti.
Dicen que abrazarse a los árboles es como sentir la naturaleza.
Pues sí, hablando de árboles, hoy tenemos uno aquí con nosotros. Bueno, nosotros aquí no, porque estaría bueno, aquí no entraría en el estudio. Un árbol con su leyenda, un árbol sagrado, como es el baobab. Madagascar es una enorme nación insular frente a la costa sureste de África que alberga miles de especies animales, como lémures, que solo se encuentran en este lugar junto con bosques tropicales, playas y arrecifes.
Entre los habitantes humanos existen otros habitantes que son para los malgaches unos árboles sagrados, a los cuales bueno, pues no se debe lastimar de ninguna de las maneras posible, puesto que los espíritus de sus antepasados residen en ellos, a la vez que cuidan de los vivos y les transmiten mensajes de Dios. Por este motivo, siempre encontraremos ofrendas debajo de sus ramajes, que bien pueden ser miel o dulces y también ron.
En Senegal, por ejemplo, igualmente adoran estos árboles y a los bosques en los que crecen, pues estos últimos permanecen rodeados de misterios, y sobre todo cuando las espesas nieblas se adueñan de sus paisajes, dándoles esa imagen de oscuridad en la que habitan extraños espíritus y viejos chamanes.
Incluso los hay.
Los griegos, ¿no? Iba claro. A decir usted los griegos.
No, iba a decir hay griegos.
Y sumerios.
Claro, claro.
Que fíjese que aseveraban que fueron los primeros templos dedicados a los dioses y a los bosques, donde se encontraban sus primeros lugares de culto y donde los primeros sanadores recolectaban hierbas.
Los árboles y los bosques sagrados no son solo de un país, pues han existido en todos los rincones del mundo, aceptando que cada uno de ellos puede, de hecho, lo que tienen, pues bueno, diferentes significados. Por ejemplo, los árboles nos hablan, gracias a sus anillos, de sus edades, que pueden perderse en el devenir de los siglos, de los frutos que nos dan, de la sombra que nos cobija, de su impresionante serenidad con la que nos acoge.
Pero volvamos al baobab, un árbol de grandes dimensiones. Su tronco puede alcanzar los 40 metros de circunferencia. circunferencia. Es leñoso, pero de madera blanca, aunque no llegan a crecer más de 25 metros, y al que los africanos han llamado árbol mágico o árbol de la vida, tan longevo que en África se han localizado especies de más de 5.000 años.
Y es que estos árboles, en su etapa de madurez, o sea, cumplidos los 200 años, adoptan la forma de una botella, y algunos ahuecan a sí mismo la madurez para convertirse en grandes depósitos, almacenando más de 6.000 litros de agua, más que una piscina.
Pero hay, este árbol pues tiene también frutos, como muchos árboles, y otras cosas más que da. Estos se recogen al final de la estación seca, a principios de la húmeda. Son parecidos a un melón pequeño, podríamos decir. De ellos se extrae la pulpa, que será la base para elaborar bebidas ricas en vitaminas B1 y C. Dicha pulpa se come fresca. En cuanto a las semillas, sirve para que las mujeres obtengan un aceite para cocinar.
Un inciso.
¿Me oye usted? Incida, ahora, incida.
¿Me oye usted ahora bien?
Le oigo bien a usted ahora, sí.
No, es,
sí.
Que estaba allí y ahora me he venido aquí.
Ah, creía que estaba subida encima del baobab.
No. Las hojas en la época de las lluvias se utilizan cocidas, destinadas al consumo humano, sirviendo además como pasto para el ganado. La madera es fibrosa, pero no se comercializa, ni los árboles se talan.
Como nada se pierde este árbol, su corteza proporciona fibra para la ropa, como en el caso de sus faldas. La fibra se convierte en un tipo de cuerda. Asimismo, la convierte en un elemento útil para la caza, haciendo lazos. También le sirve como combustible y van más allá, porque se utiliza para medicina tradicional por sus propiedades. Hay leyendas, como decíamos en un principio.
Sí, viene la de Baobá Soberbio. En esta leyenda, todos los seres, ya mire usted lo que pasa, Según cuenta la leyenda, la peculiar forma de los baobá se debe a que los dioses, hartos de la actitud presumida y altiva de este árbol, decidieron castigarlo, dándole la vuelta para que las raíces crecieran hacia arriba.
Todos los seres miraban al baobab como el árbol más hermoso de la tierra, adorándolo y rindiéndole tributo. Lo adoraban de tal manera que inclusive los dioses terminaron por sentir una inmensa admiración por él, otorgándole larga vida como signo de admiración y respeto para que todos los seres vivos disfrutasen de su galanura y belleza durante muchos años, y así fue. Era una maravilla ver que con el paso de los años los baobabs siguieron creciendo y creciendo en altura, fortaleza, resistencia y de una belleza sin igual.
Pero no les importaba lo más mínimo en los demás, convirtiéndose en seres tan orgullosos y seguros de sí mismos que crecían tanto que con su ramaje, fíjese lo que hacían, tapaban al resto de los otros árboles del bosque, que miraban con terror que la luz del sol no les llegaba. Y así poco a poco aquel vergel se tornó en un paisaje oscuro, desolador, frío, sin que el astro rey pudiera hacer nada.
Llegó el día en el cual la soberbia de los baobab los llevó a retar a los dioses, pues pensaban que eran tan poderosos que nada ni nadie les podía destruir. Claro que lo que no contaron es que con esa actitud desatarían las iras de los dioses. En la reunión que estos mantuvieron, tomaron esta decisión. Os condenamos a crecer boca abajo, por lo que tendréis que vivir con vuestras flores bajo tierra y vuestras raíces hacia arriba. Por lo que os daremos un peculiar aspecto, pareceréis una botella.
Esta leyenda es contada a los más jóvenes para que nunca la soberbia sea su fiel compañera y que sea la humildad quien les acompañe. Y no les ocurra lo mismo que a los baobab. Como era de esperar, otra leyenda se abre paso diciendo que el baobab fue condenado a vivir boca abajo por los celos que tenía una diosa enamorada.
Al parecer el árbol, el baobab, no le hacía caso y en su lugar recorría las sabanas persiguiendo a la jirafa del que estaba enamorado. Con el paso de los meses, la diosa juró venganza. Te verás obligado a vivir al revés para que no puedas salir tras tu enamorada. A pesar de tener las redes hacia arriba y no poder alimentarse de la tierra, el baobab siguió creciendo, fuerte y resistente, como lo era su amor hacia la jirafa. Pues bien, amigos oyentes, seguimos en nuestro programa y vamos a bajar del baobab y vamos a seguir más cosas. ¿Usted está todavía entre las ramas del baobab?
Sí, espera un momentito. Siempre que hablamos de estas cosas que puedan ser miradas por internet, no se pierdan. Y mire que realmente merece la pena verle al baobab tal y como está.
Sabemos, bueno, antes de decir lo que sabemos, y sabemos que estamos en el Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos siempre, siempre, Maite Fuentes, aquí a mi derecha, y Julián Bilbao, aquí en el centro.
Yo, a la derecha.
A la derecha de donde estoy yo sentado, claro.
A la derecha me pego usted contra la pared.
No, usted
está... Estoy enfrente suyo.
Está en la mesa de locutoria a mi derecha, yo estoy en el centro.
Estoy enfrente suyo.
Ah, bueno, vamos, sí, tú estás enfrente.
Favor.
Bien.
Pero ¿cómo voy a estar a la derecha? Madre mía, de mi vida. Bueno, pues, ¿qué tenemos que decir del invento de la escritura?
Sí, sabemos los elementos que se utilizaron cuando se inventó la escritura, eso sí.
Primero fue la piedra, que ha servido de forma irregular desde que se inventó la escritura. Luego, láminas metálicas de plomo y de bronce.
Pasando por hojas y cortezas de árboles, tablitas de madera encerrada o blanqueada, el llamado álbum, el papiro y el lienzo, y finalizando con él...
El papel, que se fabricaba con pasta de algodón, lino o cáñamo, incluso de madera. Está desde mediados del siglo XIX, de procedencia oriental, conocido en Europa desde el siglo XIII de nuestra era y generalizado en su uso desde mediados del siglo XIII.
Nosotros tenemos que agradecer a un simple objeto, tan simple que se llama el lapicero. ¿Quién nos iba a decir que la simple mezcla de agua, arcilla y grafito, luego de meterla al horno a más de 1000 grados, nos iba a dar un compañero que llenaría cuartillas con el escribir, poder dibujar y que tendría forma de cuadrado, polígono o redondo?
Sí, en cuanto a su dureza o suavidad, se consiguen gracias a la cantidad que se añadirá de arcilla y grafito en la mezcla. Estamos hablando del lapicero en castellano, pencil en inglés y stylo en francés. El grafito, parte importante del lapicero, fue descubierto en el viejo continente, allá por el siglo XV, en la alemana ciudad de Bavaria.
Sin embargo, al otro lado del charco, varios cientos de años antes, los mexicas o aztecas ya lo utilizaban como marcador. En el año 1500 le siguió la ciudad inglesa de Borrowdale, en Cumberland, con un descubrimiento, un yacimiento de grafito muy puro, con mucho carbono.
Y en la ciudad de Sedgwick, Inglaterra, antes del año 1665, se descubrió un depósito enorme de grafito. Rápidamente los habitantes de aquella ciudad descubrieron que podían utilizarlo para marcar las abejas, por lo que al grafito sólido se envolvía en piel de oveja y se dibujaba directamente con él.
A pesar de conocer la existencia de otros depósitos de grafito, en otra zona del mundo, los habitantes de esta localidad estaban más orgullosos de saber que no tenían la pureza y calidad que el encontrado en su tierra. Ya a mediados del siglo XVI comenzaron a fabricarse los primeros lápices, y en el siglo XVIII una pareja de carpinteros italianos, Simonio y Lindiana Bernacotti.
Bueno, pues a esta pareja se les ocurrió una brillante idea: ahuecar un trozo de madera para poder colocar el grafito dentro, aunque esta fuese ovalada, chata y que en sus comienzos fuese de madera de enebro, ya que se puede utilizar con diferentes maderas de árboles y calidades como pinos, tilos y otros.
Y en 1795 otra mezcla, esta de grafito, arcilla y agua, consigue que el francés Nicolas Conté, ingeniero de Napoleón, creara varillas de grafito artificial de alta resistencia, con la pasta resultante y horneada a una temperatura específica y sumergida en un baño de cera. Vamos, que nos encontramos ante el padre del lápiz moderno.
Generalmente la palabra grafito es utilizada a partir del siglo XVIII, en 1789, y es un derivado de la palabra griega graphein, que significa escribir.
Pero hay gente con ideas, porque en los primeros años de la década de 1800, una mujer de Medford, en Massachusetts, construye unos primeros lápices eliminando la médula de las ramas del aliso con una aguja de tejer y llenándoles de pegamento árabe y grafito.
Se cita a William Monroe, de profesión ebanista, residente en Concord, Massachusetts, con el que fabricó los primeros lápices de madera de su país en el año 1812, aunque su proceso resultaba ser muy lento. En la ciudad de Acton, cerca a Concord, Ebenezer Wood, dueño de un molino de lápices, introdujo el método precisado para automatizar este proceso en su propio molino, situado en el arroyo de Navaboa.
No solo utilizó la primera sierra circular en la producción de lápiz, también fabricó las primeras cajas de lápices hexagonales y octogonales que hoy conocemos todos. Una curiosidad, Ebenezer no patentó su invención y compartió sus técnicas con quien le preguntara, entre ellos a Everard Faber, un empresario de Nueva York, quien consiguió ser líder en producir lápices.
Bueno, pues el año 1832, año en el cual se abre la primera fábrica de lápices con nombre de Cumberland Fencing Company, cuyos lapiceros eran de tal calidad debido a que el grafito utilizado no desprendía ningún polvo, marcando muy bien en el papel. Hoy el de grafito procede de Sri Lanka, así como otros exóticos países como son Japón o Corea del Sur.
Normalmente la gran mayoría del transporte al grafito se efectúa por agua, en grandes buques de carga oceánica, puesto que se realizan grandes envíos con otros materiales. Si el envío es más pequeño, se transporta con carga general.
Dependiendo del punto de origen y del destino final dentro de los países, el desplazamiento del grafito se efectúa por barcaza, ferrocarril o camión. La condición del grafito puede ser a llegar a ser complicada, por lo que las empresas deben tener muchas precauciones.
Si el grafito se transporta en barriles o se dobla con interior de plástico en bolsas, los contenedores que los llevan en su interior deben ser revestidos con plástico. Y es porque dicho producto llega a filtrarse en un contenedor de carga, aparte de dañar otros envíos, resultará muy costosa su limpieza. Desde no hace mucho tiempo es el de cedro de incienso el más valorado en la actualidad. Y hablando de lápices, nuestros amigos oyentes, como decimos, bueno, tampoco los más veteranos, los menos veteranos también, puesto que el lápiz es todavía un objeto que se utiliza. Yo me acuerdo, y usted también, amiga colaboradora, aquel que usábamos, digamos, en los tiempos del colegio, Johann Sindel, una marca de lápiz, de un constructor, un fabricante alemán de la fábrica Hispania en La Coruña, que cerró ya hace más de 40 años. Aquellos artículos, fíjese, se cotizan hoy en los anticuarios y en las webs de objetos únicos.
Claro, hombre.
El famoso Sindel.
Eso es como cuando, si usted va a buscar una locomotora de esas del año 13 o 14, cuando se inventó el ferrocarril, y pues fíjese usted que lo que pagaría por esa locomotora.
Sí, era
curioso. Digo, juguete.
Antes hemos nombrado a Everard Faber, un empresario de Nueva York, que consiguió ser el líder en producir lápices. Pues en aquellos tiempos, el de tener un Faber era como de más categoría que tener un Sindel. Y eso ya se hablaba en cosa de lápices, de lapiceros, fíjese usted.
O el Alpino.
El Alpino, la
que todavía sigue...
Todavía sigue existiendo.
Con aquel estuchito de colores y
lápices,
los lapiceritos.
Lápices de colores,
sí. Y había unos pinos puestos de tal, por eso se llama Alpino y...
A mí lo que me enfadaba un poco era que sacabas... Bueno, los lápices venían con una puntita muy, muy fina, muy bonita, ¿no? Empezabas a hacer un dibujo, a colorear a algo, y de repente si apretabas un poco más de la cuenta, se te partía la punta del lápiz y te quedaba aquí hecho un asco.
Pues perdone que le diga, pero apretarlo un poquito lo dudo.
Pues a veces sin querer pues se te quedaba.
Sí, funcionaba, ¿verdad?
Tenías que echar mano, ¿sabe de qué? De otro compañero inseparable del lápiz. ¿Sabe usted cuál es?
El del pupitre.
Sí, pero no.
¿Sí?
Ahora se lo digo. Compañero inseparable de lápiz, más de un oyente dirá, claro.
Uno que tiene un agujero.
Que puede ser de plástico o de hierro.
Sí,
y que puede tener en vez de un agujero dos agujeros.
El
sacapuntas.
Eso es lo que ha hecho, sacar punta.
Claro. Pues ahí vamos corriendo al sacapuntas, pues sacarle la punta otra vez para poder continuar con nuestro dibujo o nuestra pintura. Y del mundo del lápiz, nos vamos a ir ahora. ¿A dónde nos vamos?
Silencio. Acción.
Ah.
Se rueda.
Creía que me decía que me calle. Claro, la otra historia del cine.
¿Quién les iba a decir a los hermanos Lumière que aquel pequeño aparato en forma de caja, del cual salían imágenes de personas moviéndose o de escenas cotidianas de la vida, diese tanto de sí? Y es que en 1959 se estrena en Los Ángeles una película de intriga, la Step Mystery. Llevaba una sorpresa al espectador que se encontraba en la sala asistiendo a su proyección. ¿Y qué pasaba?
Que la trama de la película se basaba en la colonia que el asesino usaba. Por decirlo de otra manera, la susodicha esencia o colonia era la clave del misterio. Aquella innovadora forma de ver las películas llevaba un nombre muy sonoro, Aronama. Para conseguir tal efecto, se utilizaba una máquina la cual expulsaba una serie de polvillos que simulaban olores.
Ya, pero ni que decir tiene que en mediada de la película... El espectador estaba hecho un lío debido a la cantidad de aromas que se mezclaban, por lo que no sabía muy bien cuál era la escena que estaba contemplando. Pero con todo esto me imagino que el público se aburrió.
No me extraña.
Se aburrió de aquel cine.
Para no dejarlo huérfano, llegó el Sensurround, que dejó su huella en la película Terremoto del año 1974. Y mejor imposible, pues las butacas, donde uno estaba sentado, vibraban simulando un temblor. Los responsables de este invento, la RCA y Universal Studios, habían agregado una banda sonora extra e inaudible al oído humano que solo se sentía en forma de vibraciones.
Pues fíjese, con este formato se hacen dos films en el 76 y en el 77, que era la batalla de Midway.
Midway, sí, una película que hemos visto muchas veces en televisión.
Los japoneses. Y Montaña Rusa. Claro que los destrozos que causaban en las salas cinematográficas, escayola desprendida de paredes y techo, y las tarifas de alquiler de sistema a un precio-costo le hicieron desaparecer. Pero ojo, hay más. El Dingler, ese es otro. Un dichoso aparatito que soltaba descargas eléctricas en el asiento del espectador durante la proyección de la película 13 fantasmas.
Pues parece que eso era la silla eléctrica, porque claro, estaba sentado y notabas una corriente por ahí abajo. Pues
eso,
claro.
Eso no era 13 fantasmas, era 13 descargas.
Pues en 1970 el cine se vuelve catastrofista. El Coloso en Llamas, toda la saga de Aeropuerto que casi nos vuelven locos. 7 años después, en el 77, el cineasta George Lucas, con su película La Guerra de las Galaxias, cambió esto para siempre. Claro que Lucas tuvo que hacer un trato con la Fox, que los ejecutivos del estudio consideraron muy ventajoso, por el cual la Fox se llevaba las ganancias por la película.
Y aquí a este señor sí creó mercadotecnia, y los resultados posteriores fueron favorables para Lucas, más que para la Fox, ya que los estudios cinematográficos entendieron que las películas podían ser explotadas económicamente de manera mucho más amplia que hasta la fecha.
Lucas acuñó el concepto moderno del blockbuster, el blockbuster, como se diga, una película que se vende como estreno de la temporada, que supondrá un gran golpe de taquilla y que será el vehículo principal para la venta de una extensa mercadotecnia a través de la concesión de una franquicia sobre la película, personajes y jugueterías que venderán figuras con el personaje, cadenas de comida rápida que harán promociones y un largo etcétera.
Así que no podemos pasar por alto la palabra franquicia, ya que el concepto de la película como franquicia desarrolló también el concepto de secuela, es decir, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase, la Segunda y la Cuarta, esos son secuelas.
Y archiconocidas más de una, como James Bond, que había acumulado la respetable cantidad de una decena de entregas, Superman, El Imperio Contraataca, Crepúsculo, por lo que la palabra franquicia desapareció para dar paso a ser la norma. Por otro lado, el cine se hizo más liviano, perdiendo profundidad temática. Dejamos el cine y aquí en el cofre de las palabras continuamos ya para terminar enseguida nuestro programa con...
Pues mírele.
Con una cosa
sucesos sin
intrigante.
Resolver para Sherlock Holmes. Decía, señor director, que si para esto ponemos la música de misterio, es que como me ha subido la música no me he enterado.
La música de misterio,
Sí.
Vamos a hablar de Johnny, Anne, Clara y Nate desaparecidos, porque esta historia sucedió cuando...
Sí, hace varios años, en un deshabitado bosque canadiense, un 14 de junio.
Dos parejas de amigos, John y Anne y Clara y Nate, de entre las rutas que tenían en mente, optaron por una acampar en un bosque, cuyas fotos tomadas del aire por una avioneta les parecieron increíbles. Llegados al lugar, comprobaron que el pueblo más cercano estaba como a unos 14 o 15 kilómetros. Mejor, así nadie nos molesta, había exclamado Anne.
Poco después armaron sus tiendas de camping y cuando todo listo, pues salieron a dar una caminata por el bosque. Acercándose la noche, John encendió una fogata con la ayuda de su amigo Nate, mientras que las dos chicas buscaban en los bolsos las latas que traía para cenar. Bueno, como de costumbre, lo más ocurrido.
Disfrutaron de la cena, de las cervezas y echaron unas risas hablando de los compañeros de trabajo. Llegado el momento, cada pareja fue a su tienda para descansar y estar preparados para disfrutar con lo que tenían listo para el día siguiente.
Pero de madrugada, un fuerte ruido que se escuchó afuera de la tienda despertó a Anne, que se apresuró a salir de la tienda y ver si sus amigos estaban bien.
Anne vio, ¿qué vio? vio que la tienda de sus amigos se encontraba abierta y cuando se asomó dentro de ella, no había nadie. Miró el reloj, era las 5 de la madrugada. ¿No serán capaces de haber salido a pasear tan pronto?, se preguntó. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Entró en su tienda y se quedó de nuevo dormida. A la mañana siguiente, sus amigos seguían sin aparecer, así que John y Annie decidieron salir a buscarlos por el bosque en caminos opuestos, dejando rastros para no perderse.
Sí, Anne caminó varios kilómetros buscándoles y gritando sus nombres, pero lo cierto es que nadie respondió. Y claro, como la noche se aproximaba, pues decidió volver al campamento. Al llegar esperó horas y horas a que su novio llegara, pero nunca pasó. Anne decidió ir en busca de ayuda, pero como no encontró las llaves de su vehículo, se puso tan histérica, tan horrorizada por lo que estaba pasando, que salió corriendo.
La gente del pueblo estuvo días buscando a los seres desaparecidos hasta que uno de ellos, advirtiendo unas enormes y descomunales huellas, decidió seguirlas hasta encontrarse con la más terrorífica escena. Los cuerpos de John, Clara y Nate colgados de las ramas de un árbol, destrozados y debajo de un gran... un gran charco de sangre.
A partir de este terrorífico suceso, la gente del pueblo se mudó, dejando todo abandonado, creyendo que la espesura vivía una especie de criatura tenebrosa y sangrienta que había asesinado a los tres campistas.
Anne era la única residente del pueblo. Ella toda la noche salía a caminar por el bosque con la esperanza de encontrar a la terrible bestia que lo habita. Y seguramente fue así, ya que en una de esas noches nunca salió de la espesura.
Pues sí, vamos, es que a quién se le ocurre, si no aparece uno, no aparece dos, no aparece tres, yo me marcho de... Bueno, me voy con el pueblo.
Pues sí, sí, seguramente sería una terrible bestia la que pululeaba por aquellos lugares y se la llevó con él.
Eso es que es muy gracioso, porque en todas las películas pasa lo mismo. Es como una película que hay un lago esto...
De hielo,
que está macizo, ahí no, entra el protagonista y se abre el hielo.
Se abre el hielo y se cae, y luego van y le rescatan.
Bueno,
claro,
algunas veces, si el protagonista es malo, pues seguro que se
bueno,
se ahoga.
¿Sabes lo que digo? Yo prefiero bañarme en una playa del Caribe.
No.
En una playa de paradisíacas, que no andar por esos lagos helados, que no sé la sorpresa que me va a deparar.
No, conmigo no cuente.
Déjeme.
Que no, que hay tiburones, que no.
Déjeme. Pues bien, amigos, nuestro tiempo ha finalizado y el cofre de las palabras se cierra hasta otra ocasión.
Sí, se abrirá, Dios mediante, cuando pasen, pues, 7 días.
Con nuevos invitados. Hoy hemos tenido en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, a Elisa del Barrio y a Raquel.
Carmen.
Ah, Carmen, es verdad, Carmen del Barrio. Sí, Elisa iba a venir, pero un día no pudo y vino Carmen.
Que ha venido Carmen.
Carmen del Barrio. Y es que yo tenía puesto aquí en el guión Elisa, pero no, al final, a última hora ha venido Carmen del Barrio y a Raquel, junto con Álvaro Retuerto, que nos han hablado pues un poquito de ese síndrome de Down, que es, bueno, que afecta a muchas personas y que estas personas, tanto Carmen como Raquel, hacen una labor, como yo le decía a ellas, nunca muy, lo bastante agradecida a todas ellas. Hablamos después de los árboles sagrados, el baobab y su leyenda. Escribimos unas notas con el lapicero. Ah, y no nos olvidamos del sacapuntas. La otra historia del cine, con el sonido Sensurround. Y una breve historia de desaparecidos de John, Anne, Clara y Nate, probablemente asesinados por una terrible bestia.
Bueno, no digas nada si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más bonito que el silencio, anónimo.
Estuvimos en control de registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda del atardecer, de la noche, de la madrugada, del día, pero siempre continuo y con mesura. Ah, y no os vamos a cansar de repetir, a cuidarse y a cuidarnos en estos tiempos que nos toca vivir, que ojalá desaparezcan cuanto antes. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.